Canal Sur Podcast presenta El ritmo del Tangay con Manolo Casal.
El concurso del Falla volvió a latir anoche otro año más. Y nunca mejor dicho eso de latir, porque entre los más destacados de la primera función del COAC 2025 estuvieron dos comparsas, y una de ellas se llama El Corazón de Cádiz. Hoy, en la segunda jornada, destacan el regreso de Carlos Pérez con su chirigota y la vuelta del Cuarteto del Gago. También estarán otros nombres y grupos conocidos como Frank Quintana o Los Bipolares. Además, en este espacio hablaremos con la máxima responsable política del Carnaval de Cádiz, Beatriz Gandullo. Y hablaremos sobre el concurso más largo de la historia, las novedades en las bases del COAC, la problemática surgida en la cantera a partir de la dimisión del presidente de su asociación, la necesaria reflexión sobre la fórmula de venta de entradas y las medidas antibotellón en la calle para este año. Empezamos el Tangay del concurso. Les habla Manolo Casal.
En Canal Sur Podcast,
El ritmo del Tangay con Manolo Casal.
Esta noche en el Falla, a partir de las 8 de la tarde, segunda función de la fase clasificatoria, las preliminares de toda la vida. Abre la chirigota Cuando tú vas, yo vengo, le seguirá la comparsa Los Wonderful, la chirigota Los Inhumanos, el cuarteto Ku Klux Klan Klan, la chirigota Los Calaíta, Fuimos a por Tabaco, una chirigota de toda la vida, y la comparsa La Mala, que cierra la función. Luego abundaremos en todo este plan para esta segunda jornada de las preliminares. Pero vamos a empezar hablando de lo que ocurrió anoche en la apertura del concurso del Carnaval 2025 en Cádiz. El Corazón de Cádiz, la comparsa de los hermanos Pastrana, como cabeza de serie, fue uno de los grupos que más llamó la atención por un estilo que empieza a ser ya inconfundible y por la fuerza de su repertorio. Se nota que el grupo de los hermanos Pastrana crece cada año, que trabaja mucho, que la afinación va cada vez mejor y que este año pues la comparsa es todo un derroche de energía y está claro que va a ser una de las comparsas que esté en la pelea porque está creciendo mucho esta agrupación de los hermanos Pastrana. Vamos a escuchar uno de los pasodobles interpretados anoche, precisamente vinculado al latido del concurso y el Carnaval gaditano.
Si ya no suena y mostrador, si ya tu esencia no enamora este teatro, para que aquí vuelva a latir poro, 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 por Cádiz tu corazón, te traigo mi 3x4. Tacita mía, al sonar el eco del primer latido, llegué a la vida que comenzaba con ese sonido. Latió con fuerza y con orgullo cuando supe que en esta ciudad crecí. Me enamoré y el corazón me repicó con alegría. Se paró cuando llegaron aquella venita mía para volverme a palpitar con más pasión cuando febrero me entrega su melodía. Y ahora escucha cómo suena este silencio, mi tacita, que el bombón corazón que a mí me late a tu verita. Y ahora escucha los latidos que en sus adentros van. Un gaditano, lo que suena de cañones que explotan y estallan, y ese compás que llevan dentro mis paisanos. Caí y palpitando por tus calles y tus esquinas, sigo escuchando del veto de la voz divina, el 3x4 que me llama un año más. La cita mía, porque te juro que de todos los latidos de mi alma noble, lo que jamás olvidaré, lo que puedo sentir.
Paso doble, mi paso doble. Estamos ya con la máxima responsable de las fiestas de Cádiz, Beatriz Gandullo. Bienvenida, bienvenida también a este nuevo concurso del Gran Teatro Falla, a este nuevo carnaval del año 2025. Beatriz, ayer empezó el certamen. Después de tantos meses de trabajo y de preparativos, cuando arranca el certamen, ¿respira uno profundamente o sigue manteniéndose la tensión?
Bueno, pues se tiene ese gusano en el estómago cada noche. No te puedo decir que la verdad que se quite, porque al final son muchos detalles, son muchas cosas. Bueno, al final la gente ve lo que se está produciendo en la escena, ¿no? Pero hay mucha gente trabajando detrás, hay muchos detalles que hay que estar muy encima, pero bueno, con la tranquilidad del trabajo hecho, le hemos puesto muchas horas para intentar mejorar en la medida de nuestras posibilidades. Acabó el carnaval pasado, hicimos una lista de mejoras y las hemos ido tachando poco a poco, y ahora queremos verlas funcionando y, bueno, muy atenta, ¿no?, a cualquier posible imprevisto o a cualquier posible cosa que pueda ocurrir, ¿no?
Nos enfrentamos al concurso más largo de la historia. 134 agrupaciones, empezamos ayer 23 de enero, vamos a terminar el Día de Andalucía el 28 de febrero. ¿Es muy largo el concurso o no hay otra manera de hacerlo?
Bueno, al final cada año es diferente, es verdad que este año hay una alta participación, muy grande, y también teníamos como premisa hacer una preliminar corta, dinámica, con pocos grupos en los días, porque efectivamente si no se hace, bueno, pues muy pesado para el espectador, muy pesado para el que está trabajando, vosotros lo sabéis bien, muy pesado también para nuestra gente de Tramoya. Yo siempre lo digo, esto es un espectáculo que no se ve en ninguna otra parte del mundo, nadie monta 6, 7, o bueno, ahora son 6 o 7 escenografías, pero es que luego vamos a empezar a ver cómo va subiendo ese número y lo hacemos para 20 minutos de espectáculo, ¿no? Entonces, al final vimos un poco que este año había tiempo, cómo podíamos plantear ese calendario. Y meter un grupo o dos más tampoco nos arreglaba mucho en cada día y ya suponía pasar de las 12 de la noche. Y bueno, era una premisa que nos habíamos marcado, así que hemos decidido que se quedaba en 22 días la preliminar para luego pasar a las siguientes fases. Esperemos también que sea un concurso mucho más llevadero, porque no es lo mismo terminar, pues eso, a las 11:30, 12 de la noche que irte a las 2 de la mañana en días entre semana, ¿no? Así que, bueno, creo que era una premisa que funcionó bien y que hemos querido mantener.
Delegada, es un concurso municipal organizado por el Ayuntamiento de Cádiz desde sus orígenes y en el que los carnavaleros naturalmente tienen mucho que decir. Lo han dicho históricamente en una fundación gaditana del carnaval, lo han dicho en un patronato municipal que se encargaba del carnaval y del resto de las fiestas de Cádiz. Este año en el modelo han aparecido unos consejos de participación. ¿Cómo ha funcionado eso y qué nos dice el futuro? ¿Se va a volver a otra fórmula parecida a la del patronato?
Bueno, a ver, nosotros nos encontramos con un patronato extinto. Bueno, lo terminamos de extinguir nosotros, esa es la realidad, porque se dijeron muchas cosas que luego no se hicieron. Nosotros llegamos, cuando llegamos al ayuntamiento, en este caso yo, me encontré con que ni siquiera el patronato estaba extinto del todo. Lo tuvimos que terminar de resolver nosotros, porque ni siquiera se habían terminado de dar los pasos. Una vez extinguido el patronato, que ya se había iniciado el proceso, pero que no se había culminado, entendíamos que nosotros, desde siendo los máximos responsables de la gestión del concurso, no podíamos tomar nosotros las decisiones, porque la gente tiene que saber que al final el Ayuntamiento de Cádiz es la persona que gestiona el concurso, pero no es la persona, o sea, perdón, no es la institución la que hace el concurso, la que hace el concurso son los grupos, con sus letras, con su escenografía, con sus tipos y con su repertorio, ¿no? Al final, el concurso está hecho de la gente que viene a prestarnos su espectáculo, si no nosotros esto no tendría ningún sentido. Entonces teníamos claro que necesitábamos una participación activa, real, y un sitio donde poder conversar, entendiendo que las decisiones, por supuesto, son responsabilidad nuestra y nosotros tomamos las decisiones. Pero ¿cómo aciertas en lo máximo posible en esas decisiones? Pues intentando escuchar en ese consejo de participación, que ahí no se vota nada, simplemente se ponen los temas sobre la mesa y se opina. Un consejo de participación en el que está la oposición, es decir, la persona encargada del carnaval de los últimos años y su compañero, es decir, el partido político que apoyaba todas esas decisiones, están dentro de esa mesa. ¿Con qué intención? Pues mire, honestamente, con la intención de equivocarnos lo menos posible, porque al final es la fiesta más grande que tiene esta ciudad y queremos que salga bien. Y luego una cosa fundamental, y es que esos representantes, esos colectivos, que además hay de todo tipo, hemos hablado muchas veces también de que si son colectivos que representan, que no representan, bueno, son colectivos legalmente constituidos que tienen una participación activa en la fiesta y que dicen su opinión. Y luego nosotros, con esa información, nos venimos y tomamos las decisiones. Entonces, bueno, para mí es una fórmula que creo que está funcionando, por lo menos puedo escucharles, independientemente de que yo recibo mucha gente que me para por la calle y me quiere dar su visión del concurso y yo la escucho y luego vemos, ¿no?, en qué podemos ir mejorando. Pero para mí está siendo una fórmula válida para poder trabajar.
Evidentemente es un concurso que está vivísimo, no solo desde el punto de vista creativo, a lo cual están obligados los creadores, los autores cada año, sino también desde el punto de vista organizativo, porque vienen propuestas y críticas al mismo tiempo, siempre desde todas partes. Esto muestra la riqueza del asunto, ¿no? De las novedades que hay este año, ¿cuáles serían las innovaciones que la delegada de fiesta cree que hay que destacar?
Bueno, hemos planteado una forma distinta de trabajar en trasera. Era una manera también de, al final, sabéis que han causado baja por jubilación, dos compañeros que han estado mucho tiempo trabajando con nosotros.
En la tramoya,
también
sí.
En la tramoya, efectivamente. Sentíamos también el fallecimiento de nuestro jefe de tramoya, Pascual, que sí, para nosotros era una tristeza grandísima. Y bueno, escuchando un poco también a los trabajadores y viendo cómo podíamos ayudarles un poco en que su trabajo sea más ágil, pues pensamos en estas figuras nuevas que nos han ayudado a trabajar. Ha aparecido la figura del asistente de agrupaciones, es una persona que en este caso se encarga de que la agrupación, desde que entra por el teatro hasta que se va, esté acompañada, que puedan resolverle cualquier tipo de problema, que ante cualquier duda o ante cualquier incidencia que se encuentren dentro de nuestro teatro, ella está encargada solo y exclusivamente de ese grupo que toma protagonismo en ese momento una vez que entra por nuestro teatro, ¿no? Y luego, por supuesto, la coordinación en escena y el importantísimo trabajo de tramoya. Es que sin ellos no estaríamos hablando de poder hacer el concurso de agrupaciones carnavalescas, ¿no? Eso por un lado. Luego también, pues, hemos querido, bueno, hacer el cambio drástico, buscar la paridad en el jurado de verdad.
Sí, la alternancia.
Exactamente. Se ha hablado mucho del tema, pero nadie lo ha ejecutado. Entonces, bueno, pues no solo lo hemos escrito en las bases, sino que lo hemos llevado a cabo. Y creo que también, bueno, pues el papel de la mujer, en este caso en el carnaval, ya viene hace muchos años diciendo mucho, pero creo que también nosotros tenemos que dar ejemplo como institución, ¿no? De que hay mujeres preparadas para capitanear las presidencias de los jurados. De hecho, este carnaval, la mujer tiene mucho protagonismo, porque en el concurso de cantera lo preside una mujer, el concurso de adultos lo preside una mujer, el concurso de tanguillo de carnavales lo preside una mujer y el concurso de romanceros lo preside una mujer. Vaya. Hay mujeres muy, muy capacitadas para hacerlo. Y luego hemos generado esos tres premios nuevos poniendo el foco en la industria de nuestro carnaval, en la artesanía, en la caracterización, en las manos que confeccionan esos tipos que desde luego son auténticas maravillas y que este año les vamos a premiar, entendiendo que es industria, que es hecha por Cádiz y para Cádiz, y bueno, también poniendo un poco el foco para el que nos mira, que entienda que aquí se hacen muchas cosas, ¿no?
Me va a permitir que le pregunte también por cómo está la situación en relación a ese incidente denunciado por algunas agrupaciones infantiles y lo ocurrido en la Asociación de la Cantera. Parece ser que su presidente cogió dinero de subvenciones, de premios para arreglar asuntos personales de sus empresas. ¿En qué momento está todo eso, concejala?
Bueno, pues efectivamente, ¿no?, hemos conocido los hechos por la propia asociación, donde veíamos esa dimisión del presidente y esos presuntos hechos en los que parece ser que se ha llevado dinero. Nosotros lo teníamos muy claro. En el momento que conocimos los hechos, bueno, pues cortamos la relación de forma seca, ¿no? Yo me he estado relacionando con los niños y niñas, con sus representantes legales de forma directa, que ya lo hacía, ojo, porque este año para encajar ese calendario de todo el COAC, porque el COAC, quiero recordar que no solo lo hacen los adultos, sino que tenemos un COAC de juveniles e infantiles que para nosotros son primordiales. De hecho, ellos han sido los que han marcado un poco el calendario, porque una vez decidimos dónde íbamos a enmarcar esos días para los niños y niñas, lo hicimos con la Asociación de la Cantera, que vino a esa reunión, pero también con los representantes legales de los grupos. La verdad que nosotros sentimos una profunda tristeza, no entendemos cómo se puede utilizar a los niños y niñas, ¿no? Para no sé qué cosa al final, porque no sé con qué intención. Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás con la cantera. Hemos hecho muchos avances desde que llegamos. Me atrevería a decir que es con la modalidad que, o sea, con quien hemos hecho más avances. Uh-huh. Hemos ido resolviendo problema a problema porque la lista era interminable. Cuando llegamos no había nada en relación con la cantera, y no voy a dar ni un paso atrás en este caso, ¿no? Uh-huh. Vamos ahora a interlocutar directamente con los representantes legales de los grupos y se va a mantener todos los avances que hicimos el año pasado, incluso las novedades de este año, las vamos a llevar a cabo y intentando que se esclarezcan los hechos lo antes posible.
En Canal Sur Podcast,
El Ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
Vamos a dejar por unos minutos esta entrevista con Beatriz Gandullo, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz, para recordar de nuevo alguna copla de anoche de la primera jornada. Como les hemos venido comentando, abrió fuego la comparsa Los Trastos de José Juan Pastrana con música de Pepe Martínez, que tiene un estilo absolutamente inconfundible. Es una agrupación que mostró su solvencia a pesar de la gran competencia que hay en comparsa, que hizo una crítica potente a la clase política y que también hizo una letra demoledora e incontestable sobre la realidad de los viejos, la realidad de nuestros mayores. Atención a esta letra porque es realmente impactante y de una altísima emoción. Lo dicho, una letra para recordar durante mucho tiempo ante una realidad incontestable que es la de nuestros mayores en la sociedad actual. Volvemos a la entrevista con Beatriz Gandullo. Déjeme que le pregunte también por una cosa que ha planteado hace unas horas uno de los autores relevantes de la modalidad de coros, Luis Rivero, en relación a la ubicación del jurado. ¿Qué le parece, qué sensación tiene respecto a que posiblemente en el futuro se valore si el jurado cambia el tornavoz por escuchar a los grupos de frente?
Pues mire, la verdad yo me he quedado sorprendida porque las he leído, ¿eh? He leído las declaraciones, las ha hecho, creo recordar que las ha hecho en Twitter. A nosotros oficialmente nadie nunca nos ha planteado que haya que mover el jurado de sitio. Uh-huh. Yo me interesé si esto había pasado alguna vez, por lo visto el jurado me comentó que en la conversación, que he tenido esa conversación, que sí, que hubo una vez que el jurado se cambió para ver el espectáculo de frente y fue el propio jurado el que pidió volver al tornavoz. Uh-huh. Por muchos motivos, tienen una serie de motivos que hacen que ellos quieran ver el espectáculo desde ahí. La verdad que me he quedado sorprendida porque a nosotros, el representante de la modalidad, nunca nos ha planteado de forma oficial que el jurado deba cambiar de lugar. Y entiendo que si antes el jurado cambió y pidieron volver al tornavoz, tendrá alguna motivación. Uh-huh. Nosotros, obviamente, no tenemos ningún inconveniente en estudiar el mover el jurado de sitio, la verdad, porque yo no tengo ningún interés en que el jurado esté en un lado o en otro. Yo lo que quiero es que el jurado esté cómodo, que haga bien su trabajo. Es más, yo en este caso el ayuntamiento nombra al presidente o la presidenta de jurado y a partir de ese momento ya no tiene ningún otro tipo de relación. Relación, entiéndase, que es el presidente el que conforma la lista, es el presidente o la presidenta quien tiene la relación con los vocales. Nosotros, al revés, lo que queremos es facilitar el asunto. No tenemos ningún interés concreto en la ubicación, ¿no?
Absoluta facilidad para que el jurado trabaje como es lógico, de manera autónoma. Beatriz Gandullo, vamos terminando y déjeme que le pregunte también por un par de cosas que no son propiamente cosas del concurso, sino de la calle. Bueno, quizá la primera cosa que le tendría que preguntar del concurso es si alguna vez se va a dar con la tecla adecuada en la venta de entradas, porque usted sabe que nunca llueve a gusto de todos, que hay miles de personas que se quedan frustradas porque la venta por internet es muy dificultosa, mucha gente que se queda en espera y de pronto han volado las entradas. Y luego está el otro asunto que es echar muchas horas de tu vida personal en una cola para conseguir entradas del Falla, ¿no? ¿Tiene alguna posibilidad de mejora? ¿Hay alguna idea? ¿Se va a estudiar algún cambio?
Bueno, sí, nosotros siempre, la venta de entradas siempre es un día de nervios porque efectivamente, mira, este año te voy a dar el dato, este año teníamos en cola, nosotros cuando abrimos la venta por entrada por internet, que siempre se hace una hora antes de empezar a vender físicamente, pues nos sentamos delante de un ordenador y vamos viendo cómo va funcionando el proceso. Para que ustedes se hagan una idea, yo veo el teatro configurado en la pantalla y veo y viendo cómo las butacas se van vendiendo con su nombre y sus apellidos, ¿no? Y efectivamente, la venta, o sea, las entradas se venden, el problema es que existe esa frustración, el aforo del teatro es muy pequeño, sobre todo además en preliminar, donde los grupos gozan de tener, pues dos entradas por claro, componente, claro. No sacamos a la venta el teatro completo porque ya está mermado con todas esas entradas de esos grupos, claro. Entonces es verdad que es un número muy limitado, muy limitado. Y luego pasa también que, por ejemplo, este año en la venta de preliminar teníamos a más de 14.000 personas en cola esperando comprar. La gente se frustra porque además la web no va, y no es que no vaya, es que el que ha conseguido meterse y termina haciendo efectiva su compra hace que el que quiere entrar se vaya cayendo. Y tú vas pinchando en las entradas y vas viendo cómo no eres capaz de hacer efectiva esa compra. Claro. Entonces realmente complejo. Y yo ahora en la venta de la final de juveniles, que la hemos vendido ya, sí. Decidí que íbamos a abrir la venta física a las horas que fueran necesarias, para intentar que la gente que teníamos cerca pudiera llenar el teatro, porque realmente yo entiendo que hay mucha gente de fuera queriendo acceder a las ansiadas entradas del Gran Teatro Falla. Y yo encantada de que venga gente, el carnaval es para compartirlo, por supuesto, pero al final, ni el de dentro ni el de fuera, no sé si me explico, ¿no? Uh-huh. El que viene a la cola se encuentra con que se han agotado en cola y no las puede comprar, que está comprando por internet se encuentra que se frustra porque tal, así que este año decidimos en juveniles abrir físicamente, uh-huh. Tuvimos un montón de horas en cola, y conseguimos venderlo todo físicamente. Y me encontré con gente de muchos sitios, porque como anunciamos que íbamos a vender pues físicamente, había gente que se empezó a desplazar y fuimos capaces de vender teatro completo físicamente. Desde luego hay que darle una vuelta a la venta y a la empresa que lo lleva.
Sí, sí.
Así que en esa...
Es difícil, es de difícil resolución, salvo que usted haga un concurso para venderlo por internet y otro para venderlo de manera física, pero eso sería duplicar el concurso del Falla y estaríamos más de 2 meses en el lío. Bueno, última cosita ya relacionado con la calle, la crítica habitual en los últimos años es que la calle se ha convertido en algunas horas, en algunos días del Carnaval de Cádiz, en algo prácticamente impracticable. ¿Hay alguna medida nueva contra el botellón y contra esta manera de divertirse?
Bueno, nosotros este año hemos querido poner el foco de forma expresa en este botellón, efectivamente. No digo yo que vayamos a, con estas medidas que hemos anunciado, vayamos a conseguir erradicarlo, pero al menos no lo vamos a poner complicado, porque desde luego el protagonismo está en las coplas en la calle, y el que venga a Cádiz y no quiera, o sea, no disfrute de las coplas en la calle, entonces que no ha venido el Carnaval de Cádiz. Entonces necesitamos que haya más carnaval. Vamos a activar la Plaza de la Catedral, que en los últimos años habíamos estado viendo sí que es verdad que en momentos puntuales, pero habíamos estado viendo cómo se ponía de bote en bote de gente bebiendo sin escuchar copla, porque realmente en esa plaza no la había. Uh-huh. Este año las coplas van a llegar a la Plaza de la Catedral. Este año, además, los conciertos de San Antonio no van a tener DJs justo detrás del concierto. Nosotros vamos a hacer más conciertos que otros años, sí, pero los vamos a hacer hasta las 12 de la noche, apostando por grupos muy fuertes para que la gente también pueda tener una alternativa de ocio buena y de calidad. Uh-huh. Pero una vez terminen esos conciertos, tomarán las calles, las coplas y serán las protagonistas de nuestro carnaval, que es el origen de todo esto, ¿no? Y luego también pues vamos a ir a esas campañas de concienciación. Ya hemos dicho, de hecho llevamos ahora una propuesta a pleno donde vamos a hacer llegar a todas las agencias de Andalucía que el botellón o esos viajes que estamos escuchando anunciar no son bienvenidos, porque no es eso lo que es nuestra fiesta. Uh-huh. Y por supuesto las campañas de concienciación, que creo que la gente debe de entender, que por supuesto yo no estoy diciendo que el que venga a escuchar una copla no se pueda tomar algo, pero que tienen que venir respetando, que tienen que venir en convivencia con los gaditanos que están en su fiesta grande y que tienen que venir a disfrutar del carnaval en la calle.
Desde luego, porque efectivamente hay que establecer algún método para perseguir a esas agencias, asociaciones o entidades que promueven un carnaval de Cádiz basado en el alcohol y el descontrol más absoluto, que nada tiene que ver con la fiesta del carnaval como se entiende en Cádiz, que es un carnaval de letra y música, es un carnaval de agrupaciones, que no tiene nada que ver con Río de Janeiro o con otros carnavales del mundo, que todos tienen sus características, sus cualidades, unos son mejores, otros son peores, pero que no se puede asimilar en Cádiz lo que se hace en otros carnavales, que es el desmadre más absoluto, respetando absolutamente todas las formas de diversión de la gente, porque para eso estamos celebrando la fiesta de la libertad, que en nuestro caso la máxima representación de la libertad es la libertad de expresión a través de las coplas. Beatriz, ya la dejo, solo preguntarle, ¿y su carnaval personal cómo va a ser? Pues, porque usted se tendrá que disfrazar, tendrá que sacar a sus chiquillos a la calle, en fin.
Pues sí, mi carnaval, bueno, ya lo experimenté el año pasado, ¿no? Es de mucho trabajo. Venimos de una Navidad muy fuerte, acabamos de salir de Fitur, que llegamos ayer directos al teatro, y ahora me toca ponerme en modo carnaval. Voy a estar trabajando, suena exagerado, pero las 24 horas casi, porque necesito que todo salga bien, pero sí, por supuesto, sacaré el rato para irme con mis niños y su disfraz a la calle, con mi familia, con mi marido, y por supuesto ese 28 de febrero que todos esperamos, pues saldremos disfrazados y disfrutaremos como un gaditano más de nuestra fiesta, ¿no?
Muchísimas gracias, Beatriz Gandullo, delegada de fiestas del Carnaval de Cádiz, máxima responsable de la fiesta más importante de la ciudad. Que le sea leve y que todo salga bien en beneficio de todos los gaditanos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias también a vosotros por vuestro trabajo y por llevar a todo el mundo, ¿no? Porque ya es mundialmente la retransmisión, vuestra presencia. Así que muchas gracias por el trabajo y a todas las personas que lo hacen posible.
En Canal Sur Podcast,
El Ritmo del Tangay, con Manolo Casal.
Terminamos ya este Tangay del concurso de hoy repasando el plan para esta noche. Abre la chirigota Cuando tú vas, yo vengo, segundo año de Carlos Pérez en solitario tras marcharse del grupo de Manolín Santander. En esta ocasión comparte letra con Iván Romero. Recuerden que el año pasado se quedaron en cuartos con los que salieron perdiendo. Después va la comparsa Los Wonderful de Frank Quintana, que el año pasado presentó El Paseíto, una agrupación que gustó muchísimo por su gran afinación y también por ese mensaje brutal vinculado a la represión franquista. A pesar de todo, se quedó sin pasar el corte de cuartos de final, El Paseíto, el año pasado. Después de Frank Quintana irán Los Inhumanos, la chirigota de Miguel Ángel Río y Vito Jurado. Es la chirigota que ya se conoce en Cádiz como la de los bipolares, porque es siempre una de las más esperadas de la edición durante los últimos años. Se quedó en cuartos, pero gusta mucho su humor tan particular e irreverente. El año pasado, recuerden, cuartos de final con Carnaval Me Cago en Tus Muertos. Y a continuación, el cuarteto del Gago, Ku Klux Klan Klan. El Gago siempre provocando, uno de los platos fuertes del concurso ya en el segundo día de preliminares. El año pasado fueron segundo premio. Hay que recordar este año que solo escribe Miguel Ángel Moreno, es el autor del cuarteto, porque José Manuel Cosi es concejal en el Ayuntamiento de Cádiz y formaba parte de la autoría, pero evidentemente su trabajo este año, sus labores como político, no se lo permiten. Así que con Miguel Ángel Moreno como autor de letra y música, vuelve el cuarteto del Gago, que el año pasado fue segundo premio, con Pan y Circo, La Lucha Continúa. Este año Ku Klux Klan Klan. Seguirá la chirigota de Alejandro Pérez Sánchez, El Peluca, Los Calaitas, Fuimos a por Tabaco, una chirigota de toda la vida. El año pasado provocaron con Sácamela de la Boca, llamó la atención por su humor en el filo de la navaja, se quedaron en preliminares. Y esta noche cierra La Mala, la comparsa de Roberto Gómez, que el año pasado sacó Cádiz Puro, no pudo pasar tampoco el corte de preliminares. Este año, junto a José Juan Pastrana, quien también, como ya saben, es autor de la comparsa Los Trastos, que fue la que abrió el concurso de esta edición de 2025 anoche. La Mala, el año pasado, como digo, se quedó en preliminares con El Veneno del Rincón. Y este es el cartel de la segunda jornada del concurso del Falla. Seguiremos informando, que ustedes lo disfruten. Hasta el lunes con el Tangay del concurso.
En Canal Sur Podcast han escuchado El Ritmo del Tangay, con Manolo Casal.